Uno está sufriendo mucho y sabe que está en el corazón de otro. Eso es lo que a uno más le impresiona. Que pueda ser querido uno precisamente cuando está sufriendo más. Y esto que estoy diciendo no es sino la cruz del Señor para cada uno de nosotros. El texto que ayer leímos podía ser traducido con otras palabras de la Biblia que podían ser estos textos que ahora recuerdo. Nos amó cuando éramos pecadores. La cruz más fuerte de cada uno de nosotros es el pecado. Pero alguien nos amó en la cruz más fuerte. Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, sobre el madero, para que vivamos. Con sus heridas habéis sido sanados. Todos vosotros sois mis hermanos, dice Jesús. También dice, se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla. También podemos leer de Jesús. Los pecadores se acercaban todos a él para escucharle. Los fariseos murmuraban, este hombre acoge a los que andan en pecado y come con ellos. También dijo Jesús, venid a mí todos los que sufrís, los que vais agobiados bajo la carga, que yo os aliviaré. Y también nos dice la Escritura, para ser libres habéis nacido. También podemos leer estas palabras. Abrazó el Padre al Hijo y le preparó un banquete y trajo música y danza para que se alegrase toda la casa. Y también podemos leer estas palabras del que pasó la cruz y que para nosotros son una cruz cada día imposible a veces de superar. Cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, Jesús dijo, yo tampoco te juzgo, vete en paz. Todo esto que he leído es la cruz del Señor traducida, resucitada para nosotros, que se concreta en unas acciones muy precisas. No es que en general el Señor me haya amado. No es que en general el Señor nos haya liberado. No es que en general el Señor llevó una cruz. No es que en general el Señor derramó hasta la última gota de su sangre en general. Todo eso se traduce en acciones concretas para tu vida y mi vida. Y si esto no fuera así, es que todavía no vivimos de la muerte y resurrección de Jesucristo para nosotros. El que no se sienta protagonista de la cruz del Señor, que la ha causado, que ha sido protagonista, que le ha crucificado, pero que crucificando al Señor le ha devuelto Dios su amor y oró al Padre, mira, Pedro no sabe lo que hace, me está crucificando, pero no sabe lo que hace, Padre. Cada uno de los que estamos aquí, estamos dentro de esta experiencia. Hemos clavado al Señor, porque si alguien de nosotros dijera que no tiene pecado, mentiría y haría mentiroso a Dios. Pero, ¿qué significa tener pecado? Significa que hemos clavado a Jesucristo tal como suena. Y que al que yo he clavado se ha convertido para mí en resurrección y vida. Y al que yo até a una cruz con unos clavos se ha convertido para mí en liberación de mis clavos y de mi cruz. Por eso en la cruz del Señor hemos sido amados, hemos sido liberados, hemos sido desatados. Yo até al Señor para que Él me desatase a mí. Y así se cumplió en la cruz del Señor algo fantástico que nosotros no podemos hacer y que es una cruz para nuestra vida a veces insufrible. Jesús fue el que vivió y cumplió eso que Él mismo nos había predicado. Amad a vuestros enemigos. Si amáis a los que os aman, si amáis solo a vuestros amigos, ¿qué mérito tendréis? Amad a vuestros enemigos, para que os parezcáis a Dios, que cuando llueve, no llueve solo sobre el campo del bueno, sino también sobre el campo del mal. Y Jesús en la cruz me amó a mí como enemigo. Yo que le estaba crucificando, tuve por respuesta, en este pecado con que tú me crucificas, yo te contesto. Estas palabras que ahora os acabo de leer. Porque yo te amé cuando eras pecador. Yo te amé cuando eras enemigo mío. Yo entregué mi vida por ti cuando tú estabas crucificándome. Este es el misterio de la cruz del Señor, devolver amor por odio, devolver amor por crucifixión, devolver amor por egoísmo. En esto consiste resucitar una cruz. Yo procuré la cruz con mi egoísmo y Él con su amor me liberó de mi egoísmo, me desató de mi egoísmo porque me amó cuando yo era pecador, cuando era enemigo suyo. Los lugares más pobres de tu vida y de mi vida han sido amados en el momento en que estábamos haciendo el mayor daño posible a Jesús, que es crucificar. Tú sabes lo que significa. Cuando un hombre está siendo clavado a una cruz, que esté diciendo, a ti que me crucificas, yo te quiero. Esa es la primera acción clara y precisa de la cruz del Señor. Esa es la primera forma de amor como el Señor desde su cruz nos amó. Por eso siempre se ha dicho que el amor es más fuerte que la muerte. Más fuerte. El amor de Dios es más fuerte que cualquiera de nuestras muertes. Y la muerte mayor que yo puedo tener es precisamente esta, el ser pecador. Porque el que está en pecado está muerto. Y por eso, en ese momento, Jesús ha hecho conmigo algo que a veces soy insensible para entender. Me ha resucitado, porque si el que está en pecado está muerto, y la cruz del Señor, cuando se aplica a mi muerte, me perdona el pecado, me resucita. Por eso en la cruz del Señor está no solamente esa cruz que me aterroriza, si la veo mal, es donde está mi resurrección. Ahí es donde el Señor me resucita a mí, que soy un sarmiento muerto, y me da la vida. Por eso en la cruz del Señor está mi vida, no mi muerte, mi vida. La carne me dice, si vas por ahí, tu muerte. Las cruces nos las presenta siempre el enemigo como muertes. Toda forma de sufrimiento nos la presenta como muerte. Toda forma de humillación la sentimos como muerte. Toda impotencia para amar a otro, en la vida diaria la sentimos como muerte. Todos los acontecimientos que van rompiendo ese frasco de nuestra vida, el frasco la siente como muerte. Pero, si el Señor nos ha dado, como decíamos ayer, los ojos para ver, nos ha curado la vista, entonces entendemos que el lugar donde yo puedo encontrar mi libertad, mi vida, pero la vida a tope, es precisamente en la cruz del Señor, porque es ahí donde Él me libera de mi muerte. ¿Por qué está el mundo muerto? Porque huye de la vida y del lugar de la vida. ¿Por qué decía Pablo, el que no entre por el camino de la cruz, que es el camino de dejarse amar por Dios, no es el camino de que me crucifiquen a mí? Porque a veces somos tan egoístas y tan soberbios que pensamos que nos van a crucificar como al Señor. Ya le crucificaron a Él para que yo tenga vida. ¿Por qué el mundo de hoy está tan crucificado? Está tan atado. Tiene tanto peso de sufrimiento encima. Porque está huyendo del lugar de la resurrección y de la vida. Y no tenemos otro lugar de resurrección y vida más que el amor de Dios que se nos da a los que vamos a Él como enemigo. Yo vengo a confesarme como enemigo de Dios porque he pecado. Y la respuesta de Dios es para mí un milagro, que yo no me lo creo tantas veces. Pero que el día que el Señor nos da sensibilidad para saberlo, en ese momento me está diciendo, te amo como enemigo y te reconcilio conmigo. Es decir, tú que vienes muerto, yo te devuelvo vivo, te doy la vida. ¿Qué quiere la gente hoy en el mundo? Ser libre, pero está huyendo del lugar de la libertad. ¿Qué quiere la gente? Ser feliz, pero está huyendo del lugar de la felicidad. ¿Qué quiere la gente? No tener topes ni barreras. Lo estáis viendo. Hasta con la velocidad humana estamos buscando eso. ¿Por qué corre hoy el mundo? ¿Por qué se apresura? ¿Por qué los médicos nos diagnostican a todos estrés? Todos estamos buscando lo que el corazón humano busca, pero lo buscamos por un camino distinto al aquel por el que tenemos que ir. Y de nuevo nos dice el Señor, es que vuestros caminos no son mis caminos. Es que vosotros buscáis por el occidente y yo vengo por el oriente. Cuanto más nos alejemos del lugar de la reconciliación y de la vida, más cruz tenemos. Porque no hay cruz en la vida más terrible que estar muertos. ¿Y qué es estar muertos? Estar atados, estar agobiados, estar sufriendo encima todas estas enfermedades de este mundo, que en el fondo no son más que una terrible depresión, porque no vamos al lugar donde resuciten todas las formas de muerte que para el hombre ha logrado Jesucristo. Si el mundo está tan enfermo, es porque está huyendo de la cruz del Señor. Si nosotros estamos tan enfermos, es porque huimos de la cruz del Señor. Y no acabamos de entender que es un lugar para nosotros no de muerte, sino de vida. El único lugar de vida. El que no predique esto, sea anatema, dice Pablo. Porque no nos ha sido dado bajo el cielo ningún lugar de salvación más que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo clamo a Dios. Pasa por Jesucristo. Es que yo me confieso por Dios. Pasa por Jesucristo, que se traduce desde la iglesia. La primera forma del amor de Dios, la primera forma de la cruz del Señor de amor para mí es esta. Y yo no sé si vosotros la habéis experimentado o no. Pero me temo mucho que como no hayamos experimentado que el lugar donde a mí me quiso el Señor fue cuando estaban crucificándole, cuando estaba yo crucificándole, no entenderé demasiado de mi vida ni del amor de Dios. No os voy a contar mi experiencia porque ya la sabéis. Pero a mí no se me olvida, ni uno solo de los días de mi vida, aquellas palabras que en Jerusalén, en el lugar del Calvario, me dijo el Señor. Pedro, tú has estado aquí hace 2000 años. Y si estuviste aquí, ¿en qué estuviste? Y a mí el Señor no me dijo, tú estuviste aquí porque has sido tan bueno, has predicado tanto. Con lo raro que es en este mundo ser cura, pues tú lo eres. A mí no me dijo el Señor eso. Tú has estado aquí por dos cosas. Y ya os imagináis cuáles son. Primera, porque has juzgado todo lo que ha pasado delante de tu vista y de tu alma. Todo lo has juzgado. ¿Vosotros no habéis juzgado nunca? ¿Pero habéis visto vuestro juicio amado por el Señor en la cruz? Este es otro tema. Por lo que has juzgado en tu vida. Segundo, por el egoísmo con que siempre has vivido, dando vueltas siempre alrededor de ti mismo. Todo tiene que girar alrededor de ti. Hasta Dios le hacemos girar alrededor de nosotros. Un pequeño dolor. Señor, ¿qué significa? Que yo quiero que Dios gire alrededor de mí y tenerle de servidor. ¿Para qué? Para que el diosecito mío esté muy a gusto. Esté muy bien. Ay, cuando a uno le dice el Señor, que yo a ti no te amé, por tantas cosas como tu carne te dice que has hecho bien, que yo a ti, en el momento en que estabas clavándome, te amé porque me estabas clavando. Pero Señor, ¿cómo es posible esto? Que yo cuando te esté clavando, tú me digas que me quieres. ¿Cómo es posible esto? ¿Sabes por qué? Porque yo, en aquel momento, no te vi a ti como pecador. Te vi como un pobre atado a tu pecado. Es que cuando habéis pecado, no os habéis sentido humillados y atados precisamente por el pecado. Dios, cuando nos ve a nosotros, no nos ve como pecadores, nos ve como hijos que nos hacemos daño, que nos atamos a lo que no es, que fabricamos ídolos y adoramos lo que no vale. ¿Y qué va a pensar un padre de un hijo que está en esa situación? ¿Qué pensará? Tengo que desatarle. Pues lo mismo que pensó Dios cuando su pueblo estaba oprimido por Faraón. ¿Sabéis quién era Faraón? Faraón era el dios de Egipto, del cual nadie podía huir, nadie. Y dice la primera página del libro del Éxodo: y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían con crueldad. Y fijaos, los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué? Inmediatamente la liberación. Les desató de un poder que era más fuerte que ellos. Porque Faraón era el dios que tenía oprimido al pueblo de Dios, del cual nadie podría librarse. Ese faraón y ese poder nos ha podido a nosotros y nos ha sometido a esclavitud y servidumbre. Y Dios se acordó, nos vio debatiéndonos en esos follones y en esos ciscos y en esas ataduras y en esas caídas y en esas impotencias para amarnos. Nos vio Dios así y se acordó de su alianza. ¿Y qué hizo? Envió a su hijo para hacer la alianza con nuestro pecado, con nuestra situación de servidumbre. Por eso la alianza, la forma de amarme Dios a mí en esa situación de esclavitud, no, lo mismo que el pueblo de Dios, es Jesucristo. Por eso ahora entendemos que si nos vamos de Jesucristo, nos vamos de la alianza de Dios. Que si nos vamos de Jesucristo, seguimos permaneciendo bajo el duro poder de Faraón. Por eso entendemos que el Espíritu Santo tenga que irnos llevando a base de pequeñas cruces, a entender la cruz del Señor resucitada para nosotros. De la misma manera que llevó a su pueblo, efectivamente, en el capítulo siguiente a esta liberación, todos habéis leído el capítulo tercero del libro del Éxodo, donde Moisés ve un espectáculo precioso, pero tremendo. Una zarza que está ardiendo y no se consume. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo precioso para nosotros hoy. Esa zarza, eres tú, soy yo. Pero la está consumiendo El fuego, que ya sabéis, es el símbolo del amor de Dios. No la destruye, no la destruye, la purifica. ¿Entendéis? La purifica. Está sacando de la zarza lo que es malo, lo que no le deja dar calor. ¿Recordáis el símbolo de San Juan de la Cruz, verdad? El leño verde que se echa al fuego. Y al principio, ese fuego va como entrando dentro del leño verde y va sacando la savia, el agua, la aguilla que tiene, y que no le deja arder ni dar calor a nadie en casa. ¿Entendéis? Cuando va saliendo la aguilla, que ya sabéis cómo se porta una rama verde cuando le ponéis fuego. Chisporrotea, dicen en mi pueblo. Esta es la purificación. Chisporroteo cuando el Señor me purifica. ¿No sabéis vosotros bien de chisporroteos? ¿Qué es chisporrotear? ¡Protesto! ¡Pum! Tiene uno que irse lejos del fuego porque te viene uno. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que todos sabemos. Nos ha liberado el Señor de nuestro pecado. Nos ha amado cuando le estábamos crucificando y nos ha dado vida. Pero las heridas que el pecado ha dejado en nosotros tienen que ser sanadas. Tienen que ser purificadas. Y purificadas por el amor de Dios. Pero ¿qué nos hace ver a nosotros el tentador cuando nos está purificando el Señor? ¡Ay! Este fuego que te está quemando, te va a matar. Este es el tema. La muerte está cerca de mí ya. Dice Moisés cuando pasaba al Señor: Señor, pasa de espalda, por favor, por favor. Porque si vienes así, respecto de mí, yo me muero. La carne, cuando viene a ser purificada por el amor de Dios, tiene miedo, tiene miedo. Y ese miedo que tenemos a ser quemados por el amor, no por la muerte, sino por el amor, es lo que nos impide permitir a Dios que nos cure. Tenemos tanto horror al médico con la jeringuilla. Tenemos tanto horror al alcohol cuando mi herida está sangrando, que no dejamos que el amor de Dios nos toque. No le permitimos que nos sane. Y el miedo es lo que nos está impidiendo entrar y acoger a tope el amor de Dios que nos quiere liberar y hacer que las heridas que el pecado ha dejado en nosotros sean heridas que no nos duelan, lo que se llama heridas gloriosas. Heridas gloriosas. ¿Pero qué nos ocurre? Que tenemos tanto horror a poner esas heridas ante el fuego de Dios que le purifica, que no sale esa aguilla que tenemos dentro. Y hoy día sabemos que esa aguilla para nosotros tiene mucha más importancia que la que tenía para los antiguos. ¿Por qué? Porque sabemos hoy por psicología que en el ser humano no solamente hay heridas que tenemos aquí, hay heridas muy hondas que tenemos en nuestro inconsciente y que son terribles. ¿Por qué? ¿Por qué las tenemos en el inconsciente? Porque al no aguantarlas, las hemos reprimido allí. Ah, no, esto me hace daño. Lo reprimo, lo meto en mi inconsciente. Y desde tu inconsciente te está violentando, te está haciendo que tengas aptitudes, por ejemplo, de miedo, de terror, de rechazo, complejos, que tiene que ir sacando a la luz el amor de Dios Porque la mayoría de nosotros, perdonadme si digo la mayoría porque igual soy yo solo, pero bien, estamos detenidos ante el amor de Dios que nos quiere sanar por miedo. ¿Qué pasará si yo digo esta herida que hay en lo profundo de mi corazón? ¿Qué pasará si ahora yo digo que tengo cada pensamiento y cada deseo que es horrible, pero esto soy yo? Ay, hasta que el Señor nos va enseñando a aceptarnos a nosotros mismos y a ir sacando, y ahora sí que me entendéis, porque esto no lo digo de mí, lo digo de todos ya con seguridad. La tarea del amor de Dios sanándonos, ¿sabéis en qué consiste? En ir sacando a la luz las raíces del pecado original que hay en todos. Y que muchas de ellas las hemos reprimido y metido debajo de tierra, porque ¿qué dirá la gente de mí si me ve así? Es que yo me muero. Presentaréis vosotros ahora aquí una fotografía pecando a los hermanos. Fíjate qué guapo estoy aquí. Me horroriza. Pensamientos reprimidos, deseos reprimidos, situaciones ocultas reprimidas, todo metido en ese sepulcro del que habla Jesús, ¿verdad? Y tapado, y por fuera bien blanqueado. Y venga a darle cal por fuera para que la gente diga, que no vean este monstruo que hay dentro de mí, por favor. Y te viene gente diciendo, yo a mí, o me salva el Señor directamente, o yo no me sano. ¿Pero por qué? Porque yo no voy a pasar por la humillación de descubrir mi sepulcro y decir, este soy yo. Yo ir con el psicólogo, con el cura, y abrir mi corazón y empezar a quitar esparadrapos y decir, este señor desnudo como Adán soy yo. Siente uno una temperatura de 30 bajo cero cuando tiene que hacer este, ¿verdad? Este ir quitando, pues como un pollo que le vas quitando las plumas. ¿Veis por ahí que está con calorcillo? Pero de pronto te quitan las plumas, una y otra y otra. ¿Y qué pasa con el pollo? Es que es terrorífico, ¿no? Te congelas. Pollo congelado. Ese es el tema. Porque el Señor sabe que esas raíces son las que necesitan ser sanadas. El Señor sabe que esas raíces ocultas son las que a mí me condicionan la vida y me hacen la vida desdichada. Saben que son las raíces por las cuales yo no me acepto a mí mismo, ni acepto a nadie, porque si no me acepto a mí mismo, ¿cómo voy a aceptar a los demás? ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Ir sacando esas raíces, y cuando aparece cada vez más, dicen los santos, caray, si es que yo cada vez me siento peor. Y un santo que está a punto de ser canonizado, pues Dios, pero si es que yo no veo más que pecados en mí, se confesaba todos los días. Claro, el Señor le estaba sacando las raíces profundas del ser humano, porque el Verbo se hizo carne para realizar una historia de amor en la carne. No en plan protestante de decir, esas raíces que se queden ahí guardaditas debajo de la tierra. Le damos una pomadita por encima y ya está, justificados. Esos fundamentalismos, a veces los amamos nosotros, porque son más cómodos. Yo me confieso con Dios, yo también. Yo doy siempre una penitencia común porque, qué bien, oye. Pero no tengo que pasar por un sitio donde, Yo, Padre, soy esto. Pues al pueblo de Dios, inmediatamente que lo liberan, que es el primer acto del amor de Dios, tiene que curarle el Señor las heridas. Y va sacando lo que está oculto. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? Todo lo que está oculto tiene que salir a la luz. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Por cachondeo? ¿Por una broma de Dios? ¿Para humillarme a mí? Que mucha gente dice esto. Eso es una humillación. Voy a ir yo delante de un hombre a decirle no sé qué. ¿No? No. Jesús dice que tiene que salir todo eso que está oculto y esa raíz de sacarla. Y nos va revelando cada día una herida. Como las cebollas, y somos igual que las cebollas. Una capa, ¡jo, qué bien! Otra capa. Y ahora que estoy tan bien, porque ya digerí eso, y me lo sanó el Señor, otra capa. Pero hombre, esto no se acaba nunca. Esta es la historia de la santidad. Esta es la historia del proceso de este pueblo. Para eso estamos viviendo en esta vida. Para permitir al Señor que vaya siendo todo en todos. Para eso saca lo que está oculto. Para eso lo saca. Para que le dé la luz. Y cuando le da la luz del Señor, queda curado. Y entonces, en tus tinieblas, en esas capas profundas de tu inconsciente donde no había más que monstruos, entra la luz del Señor, te sana. Y cuando todo tu ser está sano, ¿qué dice Jesús? ¿Qué pasa? Que se producen frutos buenos. Porque si el árbol no está sano, no produce frutos sanos. Por eso la forma del amor de Dios para nosotros, la segunda forma del amor de Dios para nosotros, es la sanación de las heridas, pero que las sana purificándolas con su amor. Porque este fuego de la zarza que arde, ¿verdad?, no consume la zarza. Esto es lo que el diablo nos dice. Si te acercas al Señor, te consumiste. Como el chiste del otro día de Mingote, en el ABC. Estaba Cándido ordeñando una vaca maravillosa. Segundo plano, esa vaca ya tenía el espinazo así, lleno de curvas, aflojito. Tercera, una vaca casi escurridiza. Cuarta, la piel de la vaca a un lado. ¿Qué pasó? La ordeñó de tal manera que la mató. Y nosotros pensamos, nos hago pensar el diablo igual. ¿Cómo te acerques al Señor la que te espera? Hoy un poco, mañana otro poco, hasta que te consumió. Pero es que el problema es justo lo contrario. Volviendo al ejemplo de San Juan de la Cruz, lo entenderéis. Ese fuego que comenzó a sacar el aguilla que había dentro del leño, ¿verdad? Llega un momento en que le ha sacado el agua que tenía dentro, ¿y qué pasa? Dice San Juan de la Cruz, y lo decimos nosotros. Una llamarada. ¿Y qué ocurre cuando hay una llamarada en una chimenea? Que toda la casa se ilumina, que da calor, que qué bien se está aquí, que antes había frío y ahora no lo hay. Que antes no había un ambiente de hogar y ahora lo hay. Que aquí era imposible estar, insoportable estar, y ahora qué bien se está aquí. Toda la gente cuando piensa ser feliz dice, una chimenea, una pipa, un esquifito. Piensa usted en lo que más le agrada y la gente piensa en una cosa de esas. Pero para que haya salido esa llama, ¿verdad? El fuego se está consumiendo. Ay, pero daos cuenta que se consume para dar. Se consume para amar, para hacer felices a los que están en la sala de estar. Y esto es lo que tiene sentido. Porque el leño verde, que se consume, porque se va a consumir igual, y no ha dado ningún calor a nadie, y se está mal a su lado, ¿no? Ese sí que ha tenido una vida sin sentido. Ahí estoy como el leño verde, que decía Jesús a las hijas de Jerusalén, ¿verdad? No me he quemado, pero es que no he dado calor a nadie, no he servido para nadie. Pues el problema del amor de Dios es quemarse, pero para dar sentido a tu vida, que eso es morir uno a sí mismo, dando calor a los demás. Y dice San Juan de la Cruz, cuando pasa esa llama, queda al final una brasa, tan tranquila, tan dulce, que casi no se le nota. Pero la brasa, a la que no se le nota ni su presencia, está dando un ambientillo a toda la casa tan maravilloso. Y cuando uno está al lado de personas a las que no se les nota ni que están, pero qué bien se está con esta persona, qué bien se está, da calor, da paz, da alegría, se está como relajado, como a gusto, sin miedo, sin temores. ¿Veis? ¿Qué ha ocurrido? Ese fuego, que al principio era terrorífico, ¿verdad? La zarza que ardía. Que no, a mí no me chamusca ni Dios. Que no. Es el ejemplo, ¿verdad? De Tony de Melo, que se lo enseñó no sé quién oriental, de la mariposa, ¿no? Se acercaba a la vela y decía, si esto da calor, yo si me acerco ahí me quemo. Se acercaba un poquito más y se quemó un trozo de un ala y dice, oye, es que me acerco ahí y me quemo. Hasta que ya una vez dice, me tiro. ¡Pum! Se quemó entero. Entonces es cuando tuvo sentido. Es decir, cuando se abandonó totalmente a sí misma y vio que eso que ella veía como muerte para ella era la vida. Era la vida. Y le daba vida. Pues esto lo estamos viendo todos los días hasta en las iglesias cuando entramos, pero no lo vemos. Entramos en la iglesia y está ahí un cura encendiendo las velas. Fijaos un ratito en la vela. Veis una vela apagada, ¿verdad? El pábilo ese de la vela, o la mecha, o como se llama eso, la mecha. Te acercas a ella, huele mal, es un desastre. Mira que huele mal, ¿no? Es, huele mal. Pero le pones fuego, ¿y qué ocurre? Chico, una cosa que huele tan mal, y de pronto empieza a iluminar. Y da gusto, se ve, ¿no? Pues, esto es de lo que estamos hablando. Si esa mecha que eres tú y soy yo se deja quemar, ¿no? Oye, es que qué maravilla de luz, qué precioso, vosotros sois la luz del mundo. Sí, claro que somos la luz del mundo, no faltaba más. Pero para ser luz, o te dejas quemar o no eres luz. Eso está claro, ¿no? Es que yo quiero ser luz del mundo sin quemarme. Yo quiero ser luz del mundo, pero sin quemarme. No iluminas a nadie, a nadie. Una vela cuando la ves encendida, qué maravilla, qué preciosidad, la vela, el cirio pascual. Pues el cirio pascual es Cristo que se deja quemar, punto. Y por eso ilumina a todos. La forma como Dios nos ama es purificando nuestro egoísmo. Esas raíces de mal que hay en nosotros, a través de un proceso de sanación donde le vamos mostrando las heridas que Él mismo va sacando para que pongamos debajo de la mano de los hermanos y sean sanadas. Y esto es lo que hace con su pueblo. Si seguís leyendo el libro del Éxodo, inmediatamente estos pobres hombres se encuentran con una fuente que nada, que estaba amarga, que no se podía beber. Es decir, se encuentran con una cruz. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con esa fuente que está, es agua amarga? ¿Qué hacen con ella? Tira a Moisés, que es Jesús, un palo, que ya sabemos qué es. La cruz del Señor, ¿no? Y el agua se vuelve dulce. Es decir, la cruz se volvió dulce. De pronto ven una cruz grandísima. Esta no se la salta ningún gitano. Una cruz grandísima. Unas murallas impresionantes. Esto yo no lo puedo salvar. Esta cruz yo no puedo con ella. Esta persona que está a mi lado, yo no la puedo amar. ¿Que no? ¿Que no? Una muralla. Y dice el Señor, dad unas vueltitas alrededor de las murallas, tocáis unas trompetas y se cae. ¿Qué ha pasado? La liberación de una cruz, que para mi carne es imposible, y que de pronto el Señor, simplemente con el poder de su cruz, locura, comienzas a amar a una persona que era imposible amar. ¿Qué ha pasado? Pues está claro, está súper claro. ¿No veis? Por eso la cruz del Señor para cualquiera de nosotros es muy concreta. El amor de Dios para mí es muy concreto. Es amor para mí cuando yo era enemigo, es decir, como pecador. Y me dice, yo te quiero. Y te libero de esa situación. Es como el bálsamo, como la medicina, para mis heridas, hasta las más profundas, más ocultas. No cuento a nadie. Solo lo sabe Dios. Seguro que nadie, ni a Dios se lo has contado. Porque si se lo cuentas a Dios, se lo cuentas a los demás. Porque sabes que Dios viene desde los demás para sanar. ¿Me entendéis? Pues bien, hay una escena preciosa que conviene leer de vez en cuando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, que una vez pasaba Jesús por un camino, le ponen como samaritano porque, claro, no era los judíos, era gentil de Galilea, ¿no? Y vio a un hombre que estaba hecho un asco en el camino. ¿Recordáis, no? Nunca os habéis visto en ese hombre. Pero fijaros qué necios somos, que estamos tirados en el camino. Nos estamos quejando a todas horas de lo mucho que sufrimos. Vemos a veces películas de sufrimiento para sufrir todavía más nosotros. Nos hacemos sufridores natos de nuestra propia miseria. Es decir, nos quedamos tirados en el camino diciendo, ¿cuánto sufro? Se me está yendo la sangre por todas las heridas. Me muero de tristeza aquí. Y pasa por el camino un hombre que se detiene ante ti y dice aquí, se estremece de misericordia al verte. Que esto lo dice, ¿eh? No dice, como estás herido, paro. Como este ya está tan herido, voy a acabar de rematarle. Porque eso es lo que pensamos a veces del Señor. Estoy ya tan herido que ahora me remata. No. Se detiene junto a él y al verle tuvo compasión, se acercó y vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Si no hacemos más que quejarnos de heridas y de heridas y de heridas y de sufrimientos y de traumas y de complejos y de terrores. Venga a quejarnos. Y estamos en el camino, hay alguien que se acerca. Ah, no, 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 no. Tengo tal terror a la jeringuilla que usted trae, tengo tal terror al alcohol que me va a poner sobre la herida, que de eso nada. Y así nos podemos pasar 40 años de sufridores del programa ese, ¿cómo se llame? El Señor queriendo derramar sobre nuestras heridas su amor, y nosotros de sufridores diciendo, no, 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 gracias. Y decimos al Señor, gracias Señor, pero ¿por qué me das las gracias? Puñetero, ¿por qué me das las gracias si no aceptas el amor que yo te doy y que necesitas? Déjate de dar gracias y acerca tus heridas a mis manos para que te las cure. ¿Qué es lo que estoy deseando? Es que si me acerco, van a ver que estas heridas que tengo son horrorosas. Pues quédate con ellas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero usted sabe cómo huele esta herida mía? Que no, que no, que no se acerque nadie, por favor. Lo que decía Marta a Jesús. ¿Recordáis? Señor, no te acerques, si es que huele fatal. Mi hermano está podrido, huele fatal. ¿Y Jesús qué le dijo? Es que no tienes ninguna fe. ¿Yo para qué he venido? ¿Para oler vuestra mierda? ¿O simplemente para que me incenséis por lo maravilloso que soy? Yo me he metido en vuestro bar y yo sé muy bien lo que es una depresión y sé muy bien lo que es un juicio y sé muy bien todos los terrores que a un ser humano le pueden venir. Lo sé, porque me he metido en vuestra vida hasta el fondo, porque soy de la casa de David. Y todos me entendéis, la casa de David, ¿quién era? Pero parece que nos empeñamos en que, no, no, Señor, es que es tan horrible mi herida. Y seguimos con ella un día y otro día y otro día y otro día, y no, no se sana. Por eso, cuando el Señor vaya sacando heridas y monstruos de dentro de nosotros, pues es sencillo. Hermano, mira, fíjate que herido salió aquí. Ora para que el amor del Señor, en fin, ¿no? Es decir, deja que se acerque a alguien, como anoche hicimos en la Eucaristía. Deje que se acerque a alguien, hombre, que sientas el contacto de alguien que en esa herida te quiere. Por eso quien no haya tenido una experiencia de misericordia humana, humana también, es muy difícil que sienta la misericordia de Dios. Cuando alguien humano como tú te quiere precisamente, así tal como vas, tan herido como estás, entonces vas entendiendo que así es como te quiere el Señor. No podemos seguir porque esto es eterno. Pero, ¿no veis cómo la cruz del Señor es muy concreta? Se nos aplica todos los días y a todas horas. Bueno, pues que lo que falta por decir, os lo diga el Señor. Amén. Por eso, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que aquí se ven probados. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, acerquémonos, por tanto, confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. El tiempo de la gracia es este. El tiempo de la misericordia es este. Y nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, San Pablo, que Dios nos ha hecho ministros de reconciliación. No lo ha dicho para los curas solo, lo ha dicho para todos, ministros de reconciliación. Pues si somos ministros de reconciliación, es que se nos da el poder suplicar al Señor esta gracia de liberación, de sanación, para cualquiera que lo necesite. Por eso ahora vamos a orar unos por otros un poquito y que cada uno sepa lo que está haciendo. Está representando la cruz del Señor como gracia para su hermano. Está dejando que la gracia de Dios pase por él hasta las heridas de su hermano. Por eso, con el mayor silencio que podamos, sin salirnos de esta situación interior donde nos ha metido la palabra de Dios, los que estén cercanos, cuatro personas, cada cuatro personas, los más cercanos, ponéis las sillas un poquito para que podamos hacerlo como siempre sabéis, y por favor, no habléis. Ya supongo yo que esto es una de las cruces más grandes que Dios nos puede mandar. Si en alguien es imposible esta cruz, bueno, pues que hable, ¿no? De momento, quiero decir. Y una vez que estemos puestos de cuatro en cuatro, cinco en cinco, como queráis, hacemos una breve oración y cada persona puede, al grupito que le ha puesto el Señor al lado, ponerle las cosas que en este momento quizá le estén haciendo daño, le molesten, le preocupen, e interceden un poquito por él, ¿no?, para que esta gracia de Dios pues sane estas preocupaciones, estos miedos, estas heridas, estos temores, estos complejos, y comencemos a ser criaturas nuevas. Dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores. Señor, cada uno de estos hermanos ha caído, hemos caído en manos de los salteadores, que nos han golpeado, que nos han despojado de tantas cosas, que nos han dejado tantas heridas en el corazón, en la sensibilidad, tantos temores, tantos miedos. Pero bajaba por aquel camino un samaritano que al verle tuvo compasión. Señor, creemos que tú estás aquí y eres el buen samaritano que tienes compasión de los que estamos aquí y estamos tendidos en el camino. Y al verle tuvo compasión. Señor, nos queremos dejar ver por ti. Queremos manifestar nuestras heridas para que tú las veas. Porque sabemos que sobre ellas no vas a echar juicio, sino compasión y misericordia.
y acercándose vendó sus heridas. Señor, tú te quieres acercar a través de las manos, del corazón, de la ternura, de la presencia de mis hermanos.